Herrera en COPE.
Estar informado.
Es una de nuestras grandes autoras, una de nuestras grandes autores leídas de verdad. Cuando digo leídas de verdad, es que yo creo que a Julia Navarro, si aquí somos 7, 8 personas, la hemos leído 5 o 6. Oiga, o bien una obra o bien otra. Y ahora vuelve con De Ninguna Parte en Plaza Hijanés. Es un gran honor saludarte, querida Julia. Buenos días.
Buenos días, querido Carlos. Para mí sí que es un honor estar aquí en los micrófonos de COPE contigo.
Hombre, después de haber puesto a Yasuri y a Milé, contrastar con Julia Navarro es lo más, porque trae un libro. Mira, en la vida hay personas que consiguen que muchos de nosotros viajemos a diferentes épocas, lugares, en momentos muy profundos de la sociedad. Es lo que tiene la lectura, ¿no? Eso lo consigue De Ninguna Parte. Nos traslada hasta el sur del Líbano, mostrándonos la vida que, como se tuerce en muchas ocasiones, que la violencia genera más violencia, nos metemos en un mundo de travesía. ¿Por qué eliges ese escenario? ¿Cuándo lo conoces y cómo?
Bueno, De Ninguna Parte es una novela que se ha escapado de las páginas de los periódicos, ¿no? De lo que viene aconteciendo en las últimas décadas en el mundo, sobre todo ese desencuentro que se produce habitualmente entre el mundo occidental y el mundo oriental. Líbano lo conocí hace muchísimos años. La primera vez que estuve en Líbano antes del 82, pero luego yo estuve cubriendo la guerra del 82 y allí tuve la oportunidad de conocerlo con un poco más de profundidad.
O sea, con los Gemayel.
Sí, y es una zona Oriente Medio que me resulta realmente apasionante, ¿no? Es decir, porque hay también... Es decir, vienen parte de los orígenes de nuestra cultura, la cultura judeocristiana, pues nace en esa parte del mundo. Por tanto, siempre ha ejercido sobre mí una atracción especial.
¿Manuel?
Sí, dígame.
¿Qué tal, Manuel?
Hola, Manuel. Me alegro de saludarle. Disculpe, ¿eh? La vida de los personajes de la obra de Julia, en este caso, se cruzan por el camino debido al destino. Cuéntame eso.
Sí, es una novela que empieza un amanecer en un campo de miseria del sur del Líbano, donde vive una familia en el que hay un adolescente que sueña con ser ingeniero, salir de allí, convertirse en un ingeniero, cambiar su vida. Sin embargo, ese amanecer hay un comando israelita, ataca esa casa, su casa, donde se está refugiando un terrorista, uno de los jefes del terrorismo islámico internacional. Van a buscarle a él, pero... Hay un intercambio de disparos, muere la familia de este niño, y ese niño que tenía ese sueño de ser un ingeniero, saldré de aquí, tendré otra vida, claro que va a cambiar su vida, pero su vida se va a cambiar, se va a torcer para siempre. Lo van a llevar a París, va a vivir con sus tíos, va a vivir en un barrio periférico y va a enfrentarse a la dualidad de, por una parte, recibir en su casa una educación absolutamente tradicional, muy religiosa, y en contraste con la otra vida, la vida que él va conociendo en el liceo, la vida que tienen sus compañeros de su misma edad. Y no termina nunca de sentirse integrado, no termina de ser de ninguna parte, ya no se siente vinculado con el mundo que dejó, pero el mundo al que ha llegado siente el rechazo, siente el que es diferente. Terminarás viviendo en Afganistán, donde se convertirá, le convertirán en un auténtico terrorista, y a partir de ese momento su vida se va a dedicar al terror. En ese amanecer, en ese comando, había un joven que está haciendo el servicio militar en el ejército israelí, y que vive aquella escena y que nunca se le olvidará la imagen de aquel niño levantando el puño y diciéndole: te mataré, te buscaré, te mataré. Él va a vivir con esa pesadilla siempre y sus vidas se van a volver a cruzar años después en Bruselas, en el corazón de Europa, cuando el uno intenta detener al otro que está organizando una serie de masacres en el territorio europeo. Por eso te decía, Carlos, que mi novela parece que se ha escapado de las páginas de un periódico. No,
en esta, uno de los asuntos fundamentales de esta novela es la venganza.
Sí, la venganza. La venganza es un motor de la historia, ¿no? Yo creo que las grandes pasiones que anidan en el corazón de los seres humanos, pues al final son los motores de todo, y la venganza es uno de ellos. Es la venganza, es la frustración, es la ira, es el ver como una vida, que estaba pensada para ir en una dirección, termina torciéndose todo y yendo en otra dirección. Yo soy un poco orteguiana, Carlos. Yo creo que las circunstancias pues nos marcan, ¿no? Evidentemente los seres humanos tenemos la última palabra, podemos decir no, pero a veces las piedras que llevamos en la mochila pesan mucho y nos llevan pues por la dirección que a lo mejor nunca habríamos elegido. En este caso, ese adolescente se convierte en un terrorista. Su sueño no había sido ser un terrorista, su sueño había sido ser un ingeniero.
Ya. En esta última novela de Julia Navarro, también abordas el dilema de las redacciones de los medios de comunicación a la hora de dar una noticia. ¿En qué sentido?
Pues en el debate que siempre se produce en una redacción, que yo he trabajado también muchos años en redacciones, tú lo conoces mejor que yo, Carlos, el debate que siempre se produce de: hay un comunicado de un grupo terrorista, ¿lo damos, no lo damos? ¿Estamos haciendo propaganda a los terroristas? Uh-huh. ¿Qué hacemos? Y luego también, yo lo que quiero es coger a los lectores de la mano y llevarles detrás de la pantalla, llevarles a una redacción, que vean que detrás de lo que aparentemente es todo, pues hay un cierto glamour, ¿no? En esa profesión de periodismo, pues al final pues hay una serie de personas con sus egos, sus ambiciones, con su generosidad, con su egoísmo. Entonces lo que hago es llevar a los lectores pues a una redacción, que vean también la pulsión que hay siempre entre las redacciones y el poder. La larga mano del poder, tanto político como económico, siempre intenta que las cosas se cuenten como a ellos más les conviene, y naturalmente pues la obligación de los periodistas de intentar contar las cosas como son, no como pueden favorecer más a unos o a otros. Y bueno, me parecía también interesante que los lectores supieran eso, qué pasa detrás de la pantalla, o qué pasa detrás de los micrófonos, o qué pasa en una redacción de un periódico.
¿Cuál es la técnica que tiene Julia Navarro para recrear ambientes tan, tan, tan específicos, que es una constante en todas tus obras?
Pues la verdad es que yo no tengo una fórmula. Yo me pongo a escribir, me pongo a soñar y dejo que poco a poco se vayan construyendo los personajes, las historias. Yo creo que yo cuento con unas herramientas muy potentes, que son las de haber ejercido el periodismo. Eso a mí me da una capacidad para poder crear situaciones, ambientes, me lo facilita esas herramientas. El haber estado 40 años ejerciendo esta profesión, esta hermosa y maravillosa profesión que es la del periodismo, a mí me ha dado unas herramientas muy precisas para construir los personajes y para construir pues distintos ambientes. Yo pienso que los periodistas terminamos viviendo muchas vidas porque estamos en contacto con tantas y tantas personas, conocemos tantas situaciones especiales, estrafalarias, apasionantes, que todo eso es una experiencia absolutamente imborrable, ¿no? O sea, vivimos muchas vidas a través de las vidas de los otros.
¿Pensaste alguna vez que una novela tuya llegaría a hacer una serie de televisión, como Dime quién soy.
No, además no, ni lo pensaba ni lo quería. Si no hubiese sido por el empeño de José Manuel Lorenzo, que es el que produjo, el que ha producido junto con Movistar Dime quién soy, pues no se habría llevado a cabo. La verdad es que yo puse todas las piedras que se podían poner en el camino. Me llevé bastante mal con los guionistas de la serie, pasaron varios equipos de guionistas. Yo creo que tengo un malísimo cartel en el sector de los guionistas porque me peleaba muchísimo con ellos. Al final, cuando un libro es llevado a la pantalla, deja de ser tuyo para ser de otro, para ser del director, de los guionistas, y esa pérdida de control, esa reinterpretación de lo que tú has querido contar, pues la verdad es que a mí me ha costado. Yo me acuerdo que un día, hablando con Irene Escolar, ella decía, pues que en este guión faltan cosas y a ver cómo se cuenta esto. Y ella me decía, claro, es que tú has contado en 50 páginas lo que yo voy a tener que contar en una mirada y en un gesto, pero el cine o la televisión es así. O sea, no podemos coger el libro y contarlo todo. Y tiene razón. Pero a mí me costaba el ver cómo a mi criatura pues la desmenuzaban y en ocasiones pues me parecía no reconocerla. Pero estoy contenta con el resultado final. Yo creo que ha sido una serie muy digna, muy bien interpretada. Los actores han sido fantásticos. El director Eduard Cortés pues puso un poco de calma en todo ese proceso que estaba resultando muy complicado y que gracias a su talante, un talante absolutamente conciliador, pues fue posible llevarlo a cabo.
A pesar de tu insultante juventud...
¡Ay, Carlos!
Claro, llevas muchos años en el periodismo, pues empezaste muy joven, y además te venía de casta familiar. Y claro, y pasas muchos años en el periodismo escribiendo, hablando, y de repente un día en el 2004... No eras muy mayor, pero tampoco eras una niña. Te pones a trabajar en la Hermandad de la Sabana Santa, que es un trayazo, yo creo que inaudito, inédito.
Sí.
Volvemos a lo mismo. Si aquí somos siete, pues seis hemos leído la Hermandad de la Sabana Santa. Y llega a todos los rincones. ¿Te dio la sensación de que habías tardado mucho? ¿Cómo explicaste ese paso y ese pelotazo?
La verdad es que yo empecé a escribir esa novela, se publicó, como has dicho, en el 2004, yo la empecé a escribir en el 2002 y nunca me había planteado escribir una novela. Había publicado libros de política, que en definitiva los libros de actualidad o sobre política pues eran una continuación de mi trabajo, por tanto no tenía la sensación de necesitar tampoco escribir una novela, ni tener una cuenta pendiente con la literatura, ni nada por el estilo. Yo empecé a escribir esa novela porque, claro, el periodismo vuelve a ser parte importante de mi vida. Encontré una noticia en las páginas de un periódico, del diario El Mundo, un obituario en el que hablaba del fallecimiento de un científico, de Walter Macron, un microanalista forense que había puesto bajo su microscopio la Sabana Santa de Turín. Entonces había al lado una pequeña historia, la controversia de si es auténtica, si es falsa, y aquello despertó mi imaginación. Me puse a escribir la novela sin saber siquiera si me la iban a publicar. Cuando yo la entregué, la verdad es que no estaba segura. También me esperaba que me dijeran, oye, mira, lo tuyo no es esto, te has dedicado toda la vida a escribir sobre política y la novela es otra cosa. Pero bueno, me la publicaron. Para sorpresa mía, al cabo de unos días me dijeron, oye, vamos a ir por la segunda edición. Y así empezamos edición tras edición tras edición hasta llegar, llevamos más de 40 ediciones de la Hermandad de la Sabana Santa. La sorpresa fue que la llevaron a la Feria de Frankfurt y la compraron de golpe en 30 países. De repente mi novela se tradujo al chino, al coreano, al japonés, al ruso, al holandés, es decir, bueno, por supuesto, al alemán, al italiano. Es decir, fue algo que yo no me esperaba y que realmente me produjo un cierto shock, ¿no? Porque yo dije, bueno, ¿pero qué ha pasado? Porque ni yo misma me explicaba qué había pasado con esa novela para llegar a tanta gente y para interesar a tantas personas en distintos lugares tan diferentes, ¿no? Del mundo. Por tanto, para mí fue una sorpresa. Aún así, yo no abandoné el periodismo. Intenté conciliar el escribir novelas con el periodismo, pero ya después de la segunda novela me di cuenta que no era posible, que el periodismo exige, tú lo sabes muy bien, Carlos, porque llevas toda la vida y pones toda la pasión en hacer lo que haces, ¿no? Y para mí el periodismo era una gran pasión y, por tanto, me parecían que eran pasiones difíciles de compaginar, la del periodismo y la literatura. Y llegó un momento en que también yo pensaba, ¿qué más puedo hacer dentro del periodismo, no? Un momento también de cambio, con las nuevas tecnologías, con nuevos paradigmas en la sociedad, también en nuestra profesión. No me empezaba a no gustarme cómo eran las cosas. Me sentía un poco incómoda a veces en las tertulias a las que iba, en las que aquí los ponemos a los que parece que piensan, están en un lado. Aquí ponemos a otros que parece que piensan más parecido a los del otro lado. Entonces yo decía, pues yo qué hago aquí. O sea, yo no estoy aquí para pelearme en nombre de nadie. O sea, no puede ser que sea una continuación de lo que es el Parlamento esto. Entonces, la verdad es que, decidí dar el paso. Decir, vamos a ver qué sucede. Me había ido bien con las dos primeras novelas y ya en la tercera, decidí dejar el bolígrafo y dedicarme a esto.
Preguntas que hace Goyo González.
De nuevo aparece la identidad en uno de sus libros. ¿Cuántas veces le ha preguntado al espejo quién soy yo?
Pues me lo pregunto todos los días, porque a veces no es tan fácil conocerse a uno mismo, ¿no? Yo me sigo sorprendiendo a mí misma, por tanto muchas veces me pregunto quién soy yo y me lo seguiré preguntando. Y no estoy segura, Goyo, de algún día tener la respuesta fetén a esa pregunta.
¿Tiene la luz pagada?
Sí, tengo la luz pagada, pero soy uno de los muchos ciudadanos de este país que está absolutamente enfadado enfadada en este caso con lo que está sucediendo. Me parece un auténtico escándalo.
¿Se le ha encendido ya la bombilla para la próxima novela?
Sí, la próxima novela ya está en el ordenador, ¿no? Ya la estoy escribiendo, ya está. La verdad es que la pandemia dio para mucho, me dio pues para dar un acelerón en esta que acabo de publicar y al mismo tiempo pues ir tomando algunas notas e ir preparando la que será mi siguiente novela. Una de las cosas que a mí siempre más me han llamado la atención es cuando algún escritor dice que teme el folio en blanco. Yo también tengo ese miedo al folio en blanco, así que en cuanto tenga una idea me la apunto en una libreta por si algún día me quedo sin ideas, echar mano de esa libreta.
Y ya por último, ¿por qué escritor vivo o muerto haría usted cola para que le firmara su libro?
Yo soy muy poco mitómana, no soy de autógrafos ni cosas de esas, no siento esa pulsión, pero hay escritores que realmente me interesan mucho. Diré dos: en España, Javier Marías; fuera de España, Coetzee. Son dos escritores totalmente opuestos, no tienen nada que ver el uno con el otro, están entre mis escritores favoritos, los escritores que a mí más me interesan.
Recuerden que Julia Navarro ha escrito para todos ustedes y ha publicado ya De ninguna parte, su última novela, que ya está en todos los anaqueles debidos para que ustedes pasen, bueno, y en el libro electrónico, y donde haga falta, ya voy seguro les va a entusiasmar. Querida Julia, da recuerdos en casa, que sabes que soy un gran seguidor, y pasarlo muy bien.
Muchas gracias, querido Carlos, por invitarme a estar contigo en los micrófonos de COPE. Un beso muy fuerte.